Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, precisamente, día 8 de mayo del 2022, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que se ubican en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, en Zapopan. Y bueno, hoy tenemos un programa que vamos a dedicar una hora a comentar sobre la ópera Bastián y Bastiana de Wolfgang Amadeus Mozart. Vendrán aquí parte del elenco de las personas que están involucradas fuertemente en este proyecto, pero vamos a comenzar primero con decirles que les saluda Ernesto Álvarez, que es el de la voz, y les agradezco su atención a nombre de mis compañeros que me ayudan a hacer el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera y Adriana Villaseñor. Hoy se une al grupo Jairo Daniel Cervantes García, que ya prácticamente es un ingeniero, sale ahora en diciembre y está haciendo sus prácticas y viene también a apoyarnos aquí en Ópera Radio. Muchísimas gracias a Jairo. Y bueno, vamos a iniciar con la frase del día. Que la frase que escogí es de René Descartes, que dice: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Fíjense nada más, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Esto nos habla de cuántas cosas ignoramos, que dando todo lo que conocemos, saldríamos ganando solamente por conocer la mitad de todo lo que ignoramos. ¿No? Nos ubica bastante bien en cuánto nos hace falta por aprender y por saber, y sobre todo por aplicar, porque a lo mejor sabemos muchas cosas y no lo aplicamos y no, ni somos felices ni hacemos felices a los demás. Bueno, esto les decía es de René Descartes, que fue filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, y pues uno de los protagonistas con los propios en el umbral de la revolución científica. Él nació el 31 de marzo de 1596, ahí en Francia, y murió el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia. Así es que bueno, pues este es René Descartes, y repito la frase: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Bueno, dicho esto, vamos al menú del día de hoy. Les decía que a las 10:30 vamos a tener aquí la visita de Susana Romo, la maestra Susana Romo, que está fungiendo ahora como directora de escena de esta ópera Bastián y Bastiana, que se presenta, ya supongo que lo saben ustedes, se presenta el próximo sábado 14 de mayo y el domingo 15. El sábado 14 a las 19:30 horas y el sábado 15 a las 17 horas, ahí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los boletos van desde los 100 a los 240 pesos. Nosotros, por cortesía del Conjunto Santander, tenemos 3 pases dobles. Si usted nos llama al 33, 31, 34, 22, 22, tenemos 3 extensiones, la 12-801, 12-802 y la 12-803, pues puede participar por la rifa de estos 3 pases, que lo haremos alrededor de las 11:30. Ahora me explico por qué no cerca de las 12. Y bueno, también aprovechando que ya estoy diciendo las cortesías que tenemos, los obsequios, pues también hay 2 sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas, marca JCE. Si a usted le interesa cocinar diferente, pues es una oportunidad para que se haga de estos sartenes de hierro fundido. Y bueno, les decía, a las 10:30 vamos a empezar con esto. Ahorita entre 10 y 10:30 voy a comentar algo de Turandot del día de ayer. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de asistir. Y también de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que pues así como hemos señalado algunas acciones que no nos parecen correctas, pues ahora tenemos que señalar algunos aciertos que han tenido desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, desde luego que mejor es el de usted, pero creo que vamos saliendo de aquel cielo negro que se veía hace unos años y hace unos meses. Parece que se empieza a clarear para beneficio de la sociedad, para beneficio de la orquesta misma, de los elementos y de la administración. Así que bueno, ahora vamos a hacer esto. Y les decía que a las 11:30 vamos a hacer la rifa porque hace 8 días, si usted nos siguió, tuvimos la oportunidad de recibir aquí al maestro Sergio Alejandro Matos, que es el director del Festival de Mayo, este festival que inició el día de ayer y que va a continuar hasta el día 29. Nos hablaba de que hay como 90 eventos que son parte de este Festival Cultural de Mayo, sin duda el festival cultural más importante de Jalisco. Y bueno, empezó anoche y hoy hay repetición del programa de anoche que se llama Violence, Violencia. Bueno, como se repite hoy, nos hizo favor Sergio Alejandro Matos, el maestro, de darnos pues boletos para todo el grupo aquí de Ópera Radio, ¿verdad? Para todos los que participamos en él. Entonces, como empieza a las 12:30, nosotros nos vamos a ir cerca de las 11:30, aunque vamos a seguir escuchando música aquí a cargo de Hugo Molina, que por cierto no lo reconocí ahorita a la entrada, él está en los controles. Y pues ahora le voy a pedir el favor que esa última media hora, ya tenemos la música programada, se pueda escuchar esta música, pero ya no vamos a estar nosotros aquí en cabina porque vamos al Teatro Degollado. Aprovecho pues para invitarlos, todavía puede ser que alcancen a las 12:30. No sé si hay boletos, pero parece que vale la pena este evento de violencia. Bueno, dicho esto, también vamos a tener las secciones de que nos ayuda Dolores Estrada y Raúl Peguero, colaboradores aquí de Radio Universidad, y que, bueno, ellos compañeros de Radio Universidad, y que ellos colaboran con Ópera Radio haciendo esta cartelera y las noticias musicales. Estas las vamos a dejar precisamente para la última media hora y para ir aderezando con la música. Toda la música del programa del día de hoy está dedicada a Wolfgang Amadeus Mozart. Les decía, va a estar aquí la maestra Susana Romo y el barítono Carlos López, que hace el papel de Colás. Carlos López, que está teniendo una agenda pues sumamente ocupada y ya en escenarios internacionales, igual que César Delgado, que también participa en esta puesta en escena. Dos talentos jaliscienses que pues yo les admiro, que están tocando la puerta y tocando la puerta, y ya los ves que están cantando en Estados Unidos y en otras partes de la República Mexicana y organizando eventos. Bueno, pues la verdad, mi respeto y mi admiración a este par de cantantes que lo hacen muy bien. Entonces estará también aquí Carlos López. Los boletos que tenemos, sí les hago la aclaración, que son para el día 14, para el sábado. El sábado a las 19:30 horas en el Conjunto Santander de Bastián y Bastiana. Si usted quiere participar, llámenos, y son 3 pases dobles. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, para no enfadarlos tanto con mi charla, vamos a escuchar con Paco Araiza, de Wolfgang Amadeus Mozart, de su ópera Don Giovanni, Il mio tesoro, mi tesoro. Y regresamos para platicar de la ópera Turandot, si usted tuvo oportunidad de asistir ayer, y también de la Filarmónica de Jalisco. Vamos a música y regresamos. Oh, Bien, esto que acabamos de escuchar es la voz de Paco Araiza, Francisco Araiza, este tenor mexicano que me parece que Karajan dijo que era la voz mozartiana por excelencia. Así es que bueno, pues un orgullo también para México. Ya ahora, pues un tanto cuanto retirado, ya da clases maestras, pero sin duda una trayectoria importantísima este tenor mexicano que cantó en los mejores teatros del mundo. Y bueno, les decía de si tuviera la oportunidad de ir a Turandot, me gustaría conocer su opinión. Es la puesta en escena, es el diseño de escenografía de Franco Zeffirelli, que es espectacular. Y bueno, en ese aspecto, bueno, hay algunas observaciones, porque creo que han ido modificando, a lo mejor por mantenimiento, por algunas circunstancias, entre otras, por ejemplo, el segundo acto, ¿no? Pero bueno, sigue siendo espectacular, el vestuario, toda esa parte está maravillosa. A mí de los pretitos en el arroz que le pude ver, en primer lugar el tenor que es un tenor coreano desde Corea del Sur, de Seúl, que se llama Jang Gun Lee. A mí él no me gustó una voz muy pequeña, no tan dramática, no es tenor dramático, no es tenor mucho menos espinto que se requiere para el papel de Calaf, ¿no? Oíamos en el primer acto, pues muy débil cuando toca el gong ahí pidiendo audiencia con Turandot, y esa parte de Turandot, que debe ser con una gallardía, con una fuerza. Y no, pues se oía apenas una vocecita. Turandot, uff. Bueno, a mí esas partes me dejan mucho que desear. Y es más, me incomodan, ¿no? O sea, te quedas como esperando ese momento y no se resuelve como tú estás esperando. No digo como debe de ser, como yo estaba esperando. Y me causó esa parte. De hecho, como Timur estaba el bajo ya también con muchos años de experiencia, Ferruccio Furlaneto, y bueno, su voz le corría mucho mejor, más sonora, más todo, pero bueno. Turandot a mí me gustó, es una soprano ucraniana, nacida en Kiev, se llama Lyudmila Lyudmila Monastirska, me parece que hizo un buen papel de Turandot, muy buena voz. Liu Hermonela Joao, este es de Albania. Hermonela Yajo, de Albania. Me parece que cumplió muchas veces, y con algunas personas que pude comentar en el intermedio, a veces Liu nos se roba la función, y aquí creo que pues sí es una buena soprano, pero no me conmovió. No sé si también influye el estado de ánimo en que ando en estos últimos días, que no me siento que transmitía, no me senté a llegar. Y lo mismo con este Calaf, con esta voz, pues no, de veras es incómodo. Parece que, bueno, yo creo que ya también la edad, ya está uno viejo y ya no le parece nada. Pero por eso me interesa mucho su opinión, si usted estuvo ayer. Y algo que sí me llama mucho la atención y que no sé por qué lo descuida el MED, ya tiene varias ocasiones que menciono esto, es el maquillaje, la caracterización. Aquí tenemos un príncipe, este señor coreano, que además desde su movimiento escénico, su presencia escénica, con las piernas así abiertas, parecía así como las caricaturas esas japonesas que se quedan un momento así esperando con la boca abierta, ¡ah! Y las manos, y todo eso. No, 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 o sea, dices tú, bueno, a mí no me comunica, a lo mejor pues yo estoy acostumbrado a la cuestión occidental, y ya, pero no sé, aquí me gustaría mucho saber qué piensan ustedes. Y otra cosa, les digo, el maquillaje, la ropa, aunque ya en el tercer acto, por lo que vi en fotografías, ya, pues lucía mucho mejor, pero todo lo que fue el primer y segundo acto, la verdad es que hasta la ropa se veía, pues uno de tantos, no, no, no era un príncipe, ¿no? No era un príncipe. Y sin, les digo, sin la caracterización con el maquillaje. En el segundo acto que abren las tres máscaras, y que precisamente así se llaman máscaras, pues los señores sin maquillaje, inclusive había uno rubio, la escenografía me dio la impresión también así occidentalizada, nada, se supone que ahí es precisamente todo lo tradicional chino, porque ellos están evocando sus costumbres y sus casas, etcétera, y los veías sin maquillaje, o bueno, maquillaje a lo mejor teatral, nada más de poner la cara o los ojos, pero no, no, y sin máscaras, que era, les digo, es parte de esa historia de Turandot, ¿no? Y de esos personajes míticos chinos donde salen con sus máscaras. No es nada más porque les gusten las máscaras, es que esa es la caracterización del personaje, ¿no? Había uno, sobre todo, con unas facciones muy occidentales, y ese es el que estaba así, tirado así en un colchón, con sosteniéndose la cabeza con el brazo. Y dice, oye, pues esto no, 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 no me parece que esté evocando un cuento chino, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Me gustaría saber la de usted, si es que asistió. Desde luego, la orquesta, aunque al principio también me pareció un poco rápido, fue llevada su conducción por Marco Armiliato, un gran director con mucha experiencia. Y pero bueno, pero bien, la orquesta, los coros, no se diga. El vestuario en general también muy bien, como les digo, a mí nomás no me gustó mucho el vestuario de Calaf al principio, que parecía uno de tantos en escena. Entonces no sé, ojalá que nos llamen al 33 31 34 22 22. Tenemos tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, y nos haga sus comentarios, o también por nuestra página de Facebook de Ópera Radio, ahí puede hacernos llegar sus comentarios. Y si quiere participar también en los tres pases dobles para la ópera Bastián y Bastiana, que se presenta el próximo sábado 14 a las 7:30 de la noche, y también repite el domingo, pero el domingo ya es a las 5 de la tarde, a las 17 horas, pues llámenos y participe por esos tres pases dobles. Y tenemos también dos sartenes de hierro fundido marca JCE de 20 centímetros de diámetro, con asas, no con mango, con asas. Entonces, bueno, vamos a más música y espero sus comentarios. Vamos a oír, les decía que todo el programa está con música de Mozart. Ahora algo muy simpático, que es el área del catálogo de Don Giovanni. Que recordemos que Leporello, pues le empieza a leer el catálogo a una de las tantas mujeres conquistadas por Don Giovanni. Y bueno, así rápidamente dice: señorita, el catálogo es este, de las bellas mujeres que amó mi patrón. Un catálogo que yo mismo hice. Observad y leed conmigo. Dice, en Italia, 640. Esas son las mujeres seducidas, ¿eh? En Italia, 640. En Alemania, 231. 100 en Francia. En Turquía, 91. Ah, pero en España ya son 1003. Entre estas hay campesinas, camareras, ciudadanas, condesas, baronesas, marquesas, princesas, y hay mujeres de toda condición, de toda forma, de toda edad. De las rubias, él tiene la costumbre de halagar la gentileza. De las morenas, la constancia. De las pálidas, la dulzura. Dice, quiere para el invierno, quiere para el invierno a la gordita, quiere para el verano a la flaquita, y es una y la corpulenta majestuosa, la pequeña es la más graciosa. A las viejas las conquista por el placer de ponerlas en la lista. Su pasión predominante es la joven principiante. No le importa que sea rica, que sea fea, que sea bella. Mientras lleve la faldita, vos sabéis lo que hará. Bueno, esto es parte de el área del catálogo de Don Giovanni. Adelante entonces, vamos a escuchar a Irving Scott, que es, bueno, fue un tiempo esposo de Ana Netrebko, y es un extraordinario bajo. Vamos a oírlo.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo lie che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003. 1003 e va tra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, vandogli, dogli grano, dogli forma, dogli età, dogli forma, dogli età. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e mandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Piacer di por passion predominante e la gioia principiante. Noi si vita, se si è ricca, se si è brutta, se si è bella, se si è ricca, brutta, se si è bella.
Bien, pues esto que escuchamos fue el área del catálogo de la ópera de Mozart, Don Giovanni, en la voz de Irving Schott, que les decía este bajo que fue esposo de Anna Netrebko, después lo cambió por un tenor y bueno, ahí anda el asunto. Pero bueno, ya son la media, vamos a ir al corte y regresamos con ustedes para platicar un comentario breve de la Orquesta Filarmónica y entramos con el tema de Bastián y Bastiana.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso en Ópera Radio, estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, tenemos tres pases dobles para que usted asista a la presentación de la ópera Bastián y Bastiana. Ya oíamos hace un momento en el corte el anuncio de esta presentación de la ópera. Se presenta el próximo sábado, 14 de mayo, a las 7:30 de la tarde o de la noche, y se repite el 15 de mayo a las 5 de la tarde. Nosotros tenemos tres pases dobles por cortesía del Conjunto Santander para la función del sábado 14. Es que si usted quiere participar, pues llámenos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también por nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Bueno, nada más quería reconocer a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, porque aquí muchísimas veces he estado pues criticando la falta de participación de la orquesta y muchas deficiencias. Y ahora hay que reconocer, ya están yendo a los municipios, les dieron oportunidad de dirigir, por ejemplo, a Mariana Martínez, que es una chelista, de ahí ya dirigió a la orquesta. Claro, también tiene estudios de dirección, no es que lo hagan así al azar, sino que Mariana también ha estado estudiando dirección musical. Ahora ya le dieron la oportunidad, vamos a hablar hasta de género, si es necesario, pues una mujer participante de la orquesta. Ya hay regreso de algunos de los músicos, en este caso la maestra Nuri Ulate, una magnífica flautista que de hecho tiene el cargo oficial de primera flauta, y que bueno, a raíz de todas estas diferencias que hubo con el maestro Parisotto, pues salió de la orquesta, ahora está regresando. En fin, acaban de tener un evento precisamente en la plaza, donde, según consigna el periódico, habría 2,000 personas escuchándolo. Todo eso pues ayuda a la difusión de la música y de la orquesta. Así es que la verdad, así como en otras ocasiones, hago observaciones negativas, ahora hago observaciones positivas, les felicito y ojalá sigan por ese camino. Tuve oportunidad de ver los estados financieros a diciembre, las finanzas están sanas después de 6, 7 años, no sé, o más, 8 años, con déficit y con malos manejos. Bueno, ahora ya están los números negros y hay disciplina. En fin, ya platicaremos, vamos a hacer un programa especial para el último de domingo de este mes para escucharlo. Pero, dándole vuelta a la página, me da mucho gusto tener aquí y presentarles a ustedes a Susana Romo. Ella es, bueno, actriz y directora de teatro y además con un proyecto muy, muy exitoso también, el teatro para bebés. Que de eso, bueno, me gustaría, no nos va a dar tiempo de que hables de esto, pero bueno, es una idea magnífica y muy exitosa. Y también está aquí con nosotros el barítono Carlos López, que les decía hace un momento, participa o más bien está abriendo puertas en muchos lados, no solamente del país, sino en el extranjero, y así es como se van forjando las grandes carreras. Pues bueno, bienvenidos al programa, muchas gracias por estar aquí.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario. Y bueno, decir que el elenco está hecho, Bastián es otro gran cantante, tapatío, César Delgado, que también, les decía hace un momento, también igual que Carlos López, está abriéndose puertas en muchas partes de los teatros, tanto nacionales como extranjeros. Así es que, pues, dos figuras, César Delgado hace Bastián, Bastián lo hace Mariana Estrada, también una soprano ya con varios años de trayectoria, con una voz muy bonita, yo creo que propia para Bastiana, y como Colás, el mago, está Carlos López. Así es que, bueno, vamos a platicar con ellos. Nomás quiero decirles que Sergio Ramírez Cárdenas está como director musical, participa desde luego la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, la iluminación Enrique Morales y también la escenografía, pues talentos locales, ¿verdad? Eso es muy importante, talentos locales, y creo que no lo hemos visto, pero sin duda será una buena producción, pinta muy bien, ¿no? Y bueno, pues vamos platicando de esta puesta en escena. No sé si empezamos contigo, Susana, ¿sí? Que nos digas cómo concibes esta ópera, o que nos digas primero de qué trata y luego ya cuál va a ser tu propuesta para este próximo fin de semana.
Por principio, bueno, además de agradecer este espacio para poder platicar este espacio tan tan importante de nuestro estado, la verdad es un honor estar aquí contigo.
Uy, qué amable, gracias.
y bueno, yo estoy feliz, emocionada, con el corazón a galope por poder participar en Bastián y Bastiana. Fue un honor también que el maestro Sergio Ramírez me llamara para la dirección de escena de este proyecto. Uh-huh. Tengo muchos años dedicándome a las infancias, como bien lo decías en la presentación, y luego a las primerísimas infancias, a los bebés. Pero hay en mi carrera una lucha constante por abrir espacios que garanticen los derechos culturales de las infancias. Entonces, por un principio importantísimo. Ahí, ya como tú dices, luego platicaremos de eso, pero hay muchísimos países en donde el acercamiento, por ejemplo, a la música clásica o a la ópera, viene desde los primeros años de vida. Entonces, me parece muy importante ir abriendo poquito a poquito ese camino, uh-huh. Sensibilizar a los públicos en ese sentido, y Bastián y Bastiana pues es una oportunidad maravillosa para eso, ¿no?
Para acercar, jóvenes, claro.
Exactamente, para acercar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las familias que de pronto sienten la ópera lejana, como si fuera algo uh-huh. para un sector muy específico. Creo que Bastián y Bastiana lo que nos dice es que nos podemos acercar, conocer, divertirnos, pasar un momento muy, muy agradable, pues conociendo lo que es la ópera. Uh-huh. La historia es una historia muy sencilla. Mozart la escribió cuando tenía 12 años, que eso es también un dato del que se habla mucho, uh-huh. y que la verdad es que yo no dejo de admirarme.
A los 12 años.
De verdad, o sea, yo las primeras veces que estaba en los ensayos con los cantantes, o que estuve en algunos ensayos que han estado teniendo la orquesta, Higinio Rubalcaba, y que se te ponen los pelitos, la piel chinita, y y piensas cómo un niño de 12 años pudo haber creado ese universo, sí. ¿Qué tenía adentro? Genio, ¿no? Sí. Impresionante.
Para expresar eso, ¿verdad?
Impresionante, cómo es que a esa edad ya podía transmitir lo uh-huh. que transmite la música y bueno, la historia de Bastián y Bastiana. Son dos jóvenes enamorados, dos adolescentes que se aman.
Inician en el amor.
Yo les digo que es esa época donde uno se entrega al amor, donde sientes
ilusión.
La ilusión, que el amor es lo que te mueve, te hace vivir, te hace respirar.
Que sin él se acaba la
exactamente.
Vida.
Exactamente.
El sentido de la vida.
Exactamente. Así están Bastián y Bastiana. Uh-huh. Pero Bastián se siente atraído por, seducido por algunas mujeres de la gran ciudad. Uh-huh. Entonces Bastiana cree
porque
que ha perdido su amor.
¿Verdad?
Sí, en la historia. Hicimos una adaptación a los años 50.
Ah, qué bien, ahorita nos dices.
Sí, pero bueno, en la historia original son unos pastores. Él se siente atraído por lo que sucede en la gran ciudad y estas mujeres que le hacen regalos, ¿no? Y sí, lo atraen y
las
él
mujeres
dice,
siempre.
¡Ah! Así son todas.
Desde Eva.
Y él, ahorita, no, claro que no. Así ahorita.
No, lo que pasa es que Bastián es guapo.
Ajá, Bastián.
Eso le pasa a los guapos.
Ah.
¿Eso nos pasa a quién?
Aquí Ernesto sabe de eso.
Ah, dale, sí.
Y entonces este muchacho, pues así, se siente atraído, se va a la gran ciudad y Bastiana se siente traicionada. Piensa que ha perdido el amor de Bastián y entonces, bueno, es un dolor enorme como se siente a esa edad, ¿no? Y uh-huh. bueno, luego también, pero a esa edad es muy, muy importante lo
luego
que sucede.
También.
Luego
dice.
También, pero en esa edad es como muy particular
claro,
la
sí,
sensación,
sí, sí, pues
¿no?
ese despertar y la...
Y entonces aparece el gran Colás, que es un personaje, pues, la verdad es maravilloso y no es porque esté aquí a mi lado, pero... Carlos lo interpreta de una manera magistral. De verdad, es impresionante verlo en escena. No se lo pueden perder.
No,
y,
no, no.
Y llega el gran Colás y es el que, pues, les ayuda, digamos. Es este gran mago hechicero, con poderes, ¿no? Sabio, con mucha más experiencia, más edad. Entonces, pues, él les ofrece le ofrece primero su ayuda a Bastiana. Y bueno, ella, lo que le dice a ella es que pues tiene que ser más sofisticada, que tiene que hacerlo sufrir un poquito para que vuelva a sus
darle
brazos.
Darle sus picones.
Claro.
Exactamente. Entonces, luego aparece Bastián y Colás le dice que pues que Bastiana ya está con otra persona. Que ya, entonces bueno, tragedia. También claro. Bastián empieza con mucho dolor y no puede creerlo. Y Colás le da una gran lección. Le dice, tú la tenías... contigo y la dejaste ir, ¿no?
Claro.
No la cuidaste como se debía. Entonces, a partir de la ayuda que hace Colás con Bastián y Bastiana, es que ellos después regresan a unir su amor. Es una historia muy sencilla, pero que de alguna manera conecta con todos nosotros en algún claro. momento. Y de verdad, magistral. Yo es la primera vez que dirijo ópera. Tengo uh-huh. muchos años dirigiendo escena, pero es la primera vez que dirijo ópera. Y... yo ayer lo que pensaba era que eso que se siente cuando uno está ahí y escucha a estos cantantes y escucha esa música, todos tendríamos derecho a sentirlo, a vivirlo alguna vez, uh-huh. acercarnos a esa sensación que provoca un trabajo como este, que además es una comedia ligera, es muy divertida.
Claro.
Tiene todos los ingredientes para acercar a todas esas familias que nunca han asistido a la ópera y a las que ya han asistido y les gusta, se la van a pasar muy bien.
Muy bien. Vamos a música para ambientarnos en Bastián y Bastián y luego seguimos con Colás para que nos platiques. Y regresamos también porque sí es importante ver esa adaptación que haces en el tiempo. Bueno, vamos al capítulo 4, al track 4, por favor. Y vamos a oír precisamente la entrada de Bastiana, es el inicio de la ópera, hay una pequeña introducción como de un minuto y algo sí. musical, pero luego viene esta área de Bastiana, que precisamente nos narra ahí pues su tristeza y sus sospechas de que Bastián ya la dejó. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Llámenos 33-31-34-22-22.
Hört mich ein zartes Kind und sein zerküßtes Glücke, und sein zerküßtes Glücke. Löse ich das Schicksal ihm geschwind aus dem verliebten Blicke.
Bueno, pues ahí está ya la intervención de Colás para consolar a Bastiana. Pero tenemos algunas llamadas que me gustaría que le diera salida. Renata Tavera, por favor, Renata.
Claro que sí, muy buenos días. Participando para la ópera de Bastián en esta Blanca Garcidueña, también está Rosa Fernández Ortiz, que dice que felicita el programa.
Gracias.
Ya que nos escucha todos los domingos. También está Carmen Gurula, que es profesora del CUCSH. Dice que le encanta el programa y que le manda saludos a todo el mundo.
Ay, qué amable, muchas gracias.
También está participando Alfredo del Carmen Salas, que dice un saludo a Ernesto y a todos los demás que están haciendo un gran trabajo.
Muy amable.
También él está participando para la ópera. Participando por los sartenes está Anabel Díaz, que dice, felicita el programa y agradece por la información del Festival de Mayo.
Ah, bueno, pues a la orden.
Y también Sergio Díez me manda saludos a todos y especialmente a Ernesto.
Gracias.
Él también está participando por los sartenes. Y también llamó Raúl Ernesto Aguilar Ruiz.
Ah, mi maestro.
Así es, dijo que pues obviamente es un radioescucha frecuente, que siempre nos escucha todos los domingos, a pesar que tenga compromisos.
Le agradezco mucho, maestro. No sé si lo conoce un pintor.
Y también pues manda saludos a Ernesto especialmente y a todos nuestros radioescuchas como colaboradores.
Gracias.
Ya es todo.
¿Todo? Muy bien. Tania Rodríguez, ¿tienes algunos mensajes por Facebook?
Claro que sí. Ignacio González manda saludos a todos, a los excelentes invitados. Te manda saludos a ti, Ernesto.
Gracias,
y
Nacho.
Y a todo el equipo de Ópera Radio. Caridad Reina dice, un gusto escuchar en la radio a Susana Romo, una gran directora, la admiro mucho.
Sí, yo también.
Gamaliel Ruiz manda un gran saludo para Ernesto y para el equipo técnico de Ópera Radio.
Uy, gracias, Gamaliel.
Participando por uno de los sartenes se encuentra Eduardo Gaitán, Heidi Michel, Mario Díaz Ruelas, quien dice, buenos días, siempre es un placer escuchar su programa, y Lizeth Llamas Escamilla. Y por uno de los pases para Bastián y Bastiana se encuentra participando Javier Acosta, Edgar Ezequiel Navarro, Rafael Cortés Lagunas, quien manda saludos a todo el equipo de Ópera Radio. Helen García dice, Ernesto, un afectuoso saludo.
Muy amable, igualmente.
Eder Abundis, Juan Carlos González, Yadira López, Angelique Montaño, quien dice, buenos días, saludos a todos en Ópera Radio.
Gracias, Angelique, qué bueno que te reportas.
Jesús Jareciev, Susana Bueno y Norberto Hurtado, quien dice, hola, después de una vigilia de buena música, al fin los escucho.
Qué bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues puede usted llamarnos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y bueno, pues ya nos platicaba aquí la maestra Susana de la importancia de Colás. Pero, ¿cómo abordas este papel? ¿Cómo lo concibes, estimado?
Pues Carlos, mira, López? Obviamente que estuvimos platicando acerca de la puesta escénica de la maestra Susana y del libreto que se nos otorgó por parte del director Sergio Ramírez Cárdenas, que es todo en español.
¿Incluso lo cantado?
Sí, incluso las arias van a ser totalmente en español. Entonces viene un poquitín modificado en cuanto a comparándolo con la versión alemana. Uh-huh. Entonces el carácter
de adaptación.
Sí, el carácter cambia un poquito de Colás. Y pues es un hombre pues como fino, se la sabe de todas, ¿sabes? Él va de la ciudad a la villa. Recorre todos los poblados llevando ahí un carrito de dulces, de aguas frescas, de raspados, de algodones de azúcar, pero siempre con su vestuario de mago, de hechicero. Digamos que esa actividad la hace como para mantenerse, así como en la actualidad lo hacemos nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en el fondo, pues es... Su pasión y su vocación es la de ser un adivino y un mago. Entonces, él está ahí para darle una enseñanza de vida a estos dos muchachitos. Y pues bueno, enseñarle a Bastiana que no es bueno entregarse por completo, ¿no? Que hay que saber
reservarse.
Claro, dar y recibir en cuanto al amor y enseñarle a Bastián que no por tener seguro algo significa que puede andar allá de ojo alegre y, ¿no?
Oye, pues buen mensaje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Entonces un personaje muy muy noble. Uh-huh. Esa es la palabra. Muy noble, muy divertido. Y pues disfruta de dar sus lecciones y su magia a los demás.
Oye, y de esta área tan simpática y que parece como trabalenguas, ¿no? Que se llama que
Digidagi.
Digidagi, y que son como las palabras mágicas. O,
claro, eso hechizo.
Como un abracadabra.
Exactamente, sí. ¿No?
¿Qué nos dices? ¿Qué tan complicado te resulta vocalmente ahí hacer todos esos?
Pues,
vocal. ¿Y en español?
Bueno.
A ver, ¿cómo va? ¿Qué dices ahí en esa?
No, realmente no dice nada. Todas las palabras que menciona, tanto en alemán como en español, que son exactamente las mismas, no significan realmente nada. Él nada más está diciendo como abracadabra, ¿no?
Triquistraqui.
Hirum, harum, triqui, triqui, chuki, chuki. Y, sí, o sea, realmente... Es completamente infantil.
Si la oímos para... Es
maravillosa.
Para, sí, es el track 7, por favor.
Y genial.
Sí, y que por eso parte que decías, Susana, también de lo divertido, ¿no?
Sí, sí.
O sea, la historia es sencilla, no simple, es sencilla.
Sencilla.
Con su mensaje. Y la música también es muy bonita. Ahorita vamos... Bueno, ya oímos la primera área. Y ahora vamos a escuchar esto que es del mago. Digidagi. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta Digidagi? Que es como el hechizo de el mago Colás, que en esta función la va a hacer precisamente el barítono Carlos López, que está aquí con nosotros. Y bueno, no estaba solicitado por cuestiones de espacio, pero ¿qué nos dices de la soprano, ¿no? De Mariana.
Marianita Estrada.
Mariana Estrada, que tiene ya mucho tiempo también en sí. con una voz muy bonita, ¿no?
Muy especial, sí. Muy brillante, muy... Sí. Yo desde que la conocí, ella, bueno, ya empezó a cantar mucho antes que yo.
Sí, supongo.
Desde muy niña con el maestro Flavio. Uh-huh. Y me acuerdo que me invitaron a un concierto. Yo todavía no cantaba ni Las Mañanitas. Y Mariana salió y cantó un aria de Mozart, precisamente. Ah, es dificilísima y me quedé impactadísimo.
Tiene facilidad para los agudos, ¿verdad?
No, hombre. Sí, o sea, está como anillo al dedo este papel para Mariana. Uh-huh. Y pues estupendamente. O sea, creo que es el maestro Sergio escogió muy bien el elenco. Sí.
Muy bien. Pues bueno, un saludo a Mariana. No sé si nos vamos al corte o porque me gustaría pues regresar al tema de la puesta en escena, pero como a las 11 tenemos que cortar para ya, hacer la identificación del canal, si adelantamos un poco el corte, ¿sí? Ok, vamos a entonces falta un minuto y medio. Vamos al corte y regresamos para seguir hablando de la ópera Bastián y Bastiana.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, bueno, ya regresamos. Y precisamente ahorita que estábamos fuera del aire, Carlos López, el barítono, nos estaba comentando algo que me parece muy interesante, que es el origen del libreto, que quisiera pedirte que lo repitieras, por favor, Carlos. Que,
sí, cómo no.
¿En qué se basa este?
Hay una obra momento que antecede a Bastián y Bastiana, escrita por Jean-Jacques Rousseau, que se llama en francés Le Divin du Village, que es el adivino de la villa, el adivino, sí, de la aldea. Prácticamente es la historia tal cual de Bastián y Bastiana, simplemente con otros personajes, con otros nombres, ¿no? Digamos. Y a raíz de eso...
Y se basaron para hacer libreto de esta.
Sí, aquí la escritora Marie-Justine Favart hizo una parodia de esta ópera de Rousseau. Y del libreto de Madame Favart fue donde Mozart... pues musicaliza esta obra maestra y entonces de ahí pues nos llega, ¿no?
Muy bien.
Y cabe señalar que, o sea, después de que la compuso, creo que la primera representación así formal en un teatro grande, pues fue después, casi, ¿verdad?, casi un siglo después, así es.
Sí, 1890 o algo así.
Así es.
Sí, cuando, pues sí, él nació que en el 56, a los 12 años en el 68.
1768 la escribe y 1890 uh-huh. está registrada la primera.
Ahí ya tenemos la llamada. No entiendo. Ah, que hay llamadas. Sí. Ah, bueno, tuvimos que usar el teléfono celular. Maestro, muy buenos días, ¿nos escuchas?
Buenos días, Ernesto. Sí, bastante claro, muchas gracias.
Ah, qué bueno, pues al contrario, gracias a ti por aceptar la llamada y participar en el programa. Pues primero felicitarlos por este esfuerzo, esta iniciativa de montar óperas de este tipo, óperas de cámara, que son propias, digamos, para esta orquesta Higinio Rubalcaba, y gracias. Que, bueno, se está haciendo con mucho profesionalismo, por lo que podemos estar escuchando aquí y ver todo el elenco creativo, además, no solamente los cantantes, sino toda la parte creativa, también pues gente de primera y sobre todo locales, ¿verdad? Fue como una característica.
Totalmente, sí. Sí, bueno, ese fue uno de los propósitos, que de hecho es uno de los propósitos de la orquesta en general, ¿no? Si realizamos la programación que hemos tenido, hemos dado prioridad al talento local, lo que implica un esfuerzo, pues a veces extraordinario. Lo vimos con la Pasión según San Juan, ¿no? El trabajo que hizo tanto la orquesta, Higinio Rubalcaba, como el coro, fue un trabajo extraordinario, de mucha entrega, de muchas horas, de muchos ensayos, ¿no? Porque era una experiencia novedosa para todos, claro, trabajar en ese estilo barroco original, ¿no? Y solamente trajimos de fuera aquel talento que no lo encontrábamos aquí en Guadalajara y que esperamos que poco a poco se vaya formando.
Desde
en
luego.
El caso de la ópera, sí, totalmente nos fuimos con talento local, ¿no? Con gente que vive aquí o que trabaja aquí permanentemente, y bueno, lo hemos destacado en ese sentido. La orquesta, por supuesto, es el centro de todo el proyecto, la Higinio, y junto con la orquesta, los cantantes, ¿no? Que tenemos, como ya lo han dicho, a César Delgado y a Carlos López, que son dos pilares fundamentales, no solamente de la ópera y del local, canto lírico local, sino nacional, y sí, también ya con una incursión en lo internacional bastante importante, ¿no? De hecho, César va llegando la semana pasada de una nueva experiencia internacional, y juntamos con ellos dos a una joven soprano que está, digamos, en este proceso de ascenso en su carrera, de inicio de carrera, que es Mariana Estrada, que, ella participa del coro de municipal de Zapopan, y tiene ya también algunas participaciones como solista con diversas agrupaciones. Entonces, dimos ese digamos, esa característica, donde tenemos dos gentes con experiencia, dos cantantes experimentados y un talento emergente, un talento local también que está emergiendo en este momento de su vida y de su carrera, ¿no?
Pues qué bueno que se les dio oportunidad, sí.
Exacto.
Oye, maestro, con respecto a la dotación de la orquesta, ¿cuántos elementos incluyes en esta presentación? ¿Y qué instrumentos son los que están participando?
Sí. Bueno, es la orquesta, la Higinio, que es orquesta de cuerdas, exclusivamente, está completa. No tenemos ya la orquesta funcionando cabalmente desde hace ya un par de meses. Y agregamos dos flautas, dos oboes, dos cornos y un clavecín, ¿no? Que esa es la dotación original de la partitura de Mozart, y lleva esos instrumentos. Entonces, hacemos una versión totalmente fiel a la partitura mozartiana, con el texto también completo, el texto en forma de singspiel, es decir, de este teatro musical, que en lugar de los recitativos cantados, utiliza diálogos hablados, como el teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la característica del singspiel, que es una modalidad de la ópera, ¿no? Y el único cambio, entre comillas, que hacemos es que el texto es en español, ¿no? O sea, se canta en español, está traducido. Esta traducción, yo me gané la beca Rockefeller, el Vancomer Fonca, hace 22 años, porque fue en el año 2000 cuando presenté por primera vez esta ópera en un proyecto binacional que se hizo en México y Estados Unidos al mismo tiempo, que ese era el sentido de la beca, por eso participaba la Fundación Rockefeller. Y en ese momento mandé a hacer una traducción con un escritor alemán, Sven Pinter, que vivió en México mucho tiempo, entonces conocía no solamente el español académico, sino el español de la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y él hizo la traducción, y después trabajé con el escritor, un escritor pues multilaureado, Luis Humberto Crosswhite, de Tijuana. Trabajé, ahora sí que frase por frase, viendo los acentos musicales.
Para dar la métrica.
Los acentos musicales coincidieran justamente con los acentos silábicos. Entonces, es una traducción, me parece que de las mejor logradas que hay en español, muy cuidada. Y que la retomamos ahora en ese momento. De todos modos, va a haber supertitulaje, ¿no? Por si algún tema siempre le alcanzar,
es complicado.
A veces se pierde un poco la dicción, la comprensión. Entonces va a haber supertitulaje para que la gente pueda seguir las áreas. Pero bueno, digamos, ese es el único cambio que le hacemos a la partitura original, es la traducción, ¿no?
Muy bien. No, hombre, pues por lo que ven está todo muy bien cuidado, muy profesional. Felicidades. Maestro, una última pregunta, aprovechando tus conocimientos también musicales. Aquí hace un momento hablábamos de que esta ópera la compuso Mozart a los 12 años. ¿Qué ves tú de diferencia, bueno, que podamos también entender los que no estamos tan familiarizados con la música, con el Mozart? Bueno, él murió a los 35 años, no podíamos hablar de un Mozart maduro todavía joven, pero ¿qué le notas tú? ¿Se nota, vamos a decir, que es una partitura de un jovencito, de un niño prácticamente de 12 años, o lo ves ya como un maestro?
Bueno, si lo comparas con Mozart mismo, con él mismo, sí se nota. O sea, hay como tres momentos en Mozart. Este es un primer momento donde se acerca al teatro lírico y a la ópera y al teatro musical. Este es su tercer obra que hace en el género operístico, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no?
Sí.
Y luego tiene otra, digamos, con Idomeneo, que es la etapa intermedia de Mozart, y luego tiene la parte ya de sus óperas finales, pues,
La Clemenza,
La Flauta Mágica, etcétera, ¿no? Entonces, sí se nota, digamos, una diferencia en los tres momentos que tiene Mozart que componer. Claro, si tú lees esta partitura y lo comparas con cualquier compositor de 12 años, pues no, o sea, nada que ver, ¿me entiendes? Mozart era genial, o sea, un muchacho genial, absolutamente, ¿no?
Sí.
En los ensayos, yo he platicado con la orquesta, y con los propios cantantes, digo, es que es impresionante desde la selección de las tonalidades, de las arias, la intuición musical que tenía este muchachito de 12 años a esa edad, de escoger las tonalidades mayores y menores en los momentos más oportunos del drama, esa manera de acomodar el texto, y no solamente el texto desde el punto de vista silábico, métrico, sino el carácter de los textos con el carácter de la música, es algo asombroso, ¿no? Es algo realmente asombroso. Por supuesto, la estructura musical es sencilla, ¿no? O sea, las arias son básicamente lo que nosotros llamamos estructura binaria, que tienen parte A y parte B, y son muy fáciles de entender desde el punto de vista del análisis musical. El tipo de modulaciones que hace de una tonalidad a otra dentro de una misma área son modulaciones muy lógicas, muy naturales, ¿no? Excepción hecha de al final, ¿no? Que las áreas se complejizan un poquito más, tienen muchos cambios de tempo, cambios de compás, etcétera. Ya son más elaboradas, pero al final se hace una modulación que en música llamamos modulación lejana, que son más difíciles de lograr con naturalidad, y lo hace de una manera magistral este niño, este jovencito, ¿no? Entonces, sí se nota que Mozart era muy, muy joven, se nota que Mozart tenía 12 años, pero Mozart, ¿no? Que es una cosa...
Pero se disfruta como...
No, es una delicia la música, de veras, o sea, la música es deliciosa.
Sí, hemos estado viendo.
Es muy fácil de escuchar. Yo tenía un maestro que decía, Mozart es fácil para los niños y difícil para los músicos, porque es muy difícil tocar una música tan transparente, ¿no? Así todo es. Se escucha, entonces la afinación, el ritmo, el ensamble, las articulaciones, tienen que ser perfectas para que realmente se logre lo que se quiere. Y pues, creo que en ese sentido el público se va a sorprender de la calidad de interpretación que tiene la orquesta, con sus agregados, con sus músicos invitados, y los cantantes también, ¿no? Entonces va a ser una cosa muy disfrutable, una cosa que es para todo público, no es específicamente para niños, es para todo público, claro. Es un espectáculo familiar, y esperamos, bueno, que la gente nos acompañe en este esfuerzo extraordinario que estamos haciendo en colaboración con el Conjunto Santander de Artes Escénicas, esa es una coproducción, y también, vale la pena mencionarlo, con el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato.
Que van para allá teatro, también, ¿verdad?
Vamos sí. para allá en junio.
O sea, la exportamos.
Y es un teatro que es un centro operístico nacional, ¿no? Es reconocido por sus producciones de ópera.
Trabaja muy bien.
Nacional. Nos lleva para muy allá el teatro, ciudad. El Teatro Bicentenario, el próximo mes. Entonces va a ser también una experiencia.
Qué bueno.
Fabulosa.
Muy bien. Pues maestro, muchísimas gracias por tomar la llamada y por compartir tus conocimientos con nosotros.
Muchas gracias, Ernesto.
Te deseamos mucha suerte y ahí nos veremos el sábado.
Y como siempre, un gusto estar con tu audiencia.
Gracias.
Y un placer platicar contigo.
Gracias, maestro, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, es el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, quien es el director de en esta presentación de la ópera, él está encargado de la dirección de música en la Universidad de Guadalajara, sin Cultura UDG. Y ahora es el director del director musical de esta puesta en escena de Bastián y Bastián. Así es que le agradecemos sus comentarios. Y bueno, Susana, ahora sí platícanos cómo hiciste esta extrapolación en el tiempo.
A los 50. Pues tiene que ver con eso que decía el maestro cuando nos reunimos la primera vez a trabajar. Hablamos de lo importante que fuera una ópera para toda la familia, ¿no? Uh-huh. No concentrada solamente en los niños y niñas, sino en todos, o sea, en que todo, así trabajo yo también, ¿no? Yo trabajo para la familia en general. Entonces, ¿cómo podíamos convocar a la familia? Pues llevándonos a una época donde ahí hay de alguna manera un enlace con todos.
Con más identificación,
los
¿no?
Exactamente. Los 50 son importantes para los abuelos, son importantes para los papás y muy llamativos para los niños. Siempre que hay algo, una estética de los 50 como que nos atrapa. Uh-huh. Fue una estética muy importante que marcó pues la historia del mundo en muchos sentidos, en el vestido, en la forma de vestir, en la música, en la forma de revolucionar los
ahí,
vínculos,
¿verdad?
Claro, es un momento muy importante en la historia de la humanidad. Entonces, uh-huh. además que a mí me gusta mucho, ¿no? Y después de platicarlo mucho y trabajarlo, decidimos que iba a ser en los 50s, en un exterior, es una especie de parque, de un espacio de una comunidad pequeña, porque uh-huh. así
es una
como
villa, sí.
Exactamente. Y pues los vestuarios son así, Bastiana sale con una falda amplia, muy característica de los 50s. De los 50s, y el vestuario de Bastián igual.
Con sus tobilleras y cosas así.
Exactamente. Entonces, también los colores, ahí está todo en la gama de los pasteles, uh-huh. que tiene que ver con estas, por ejemplo, neverías que había en los 50s, ¿no? Donde yeah. los colores pasteles estaban muy presentes, y a partir de eso desarrollamos todo el trabajo de la estética con la escenografía de Enrique Morales, el Chester, y la iluminación de él y el vestuario de Carolina Jiménez. Entonces, desde ahí trabajamos, como lo decía Carlos Colás, yo lo veo como un vendedor de ilusiones, es un gran mago, un adivinador que aprovecha este carrito para estar cerca de todos. Estos vendedores de calle de antes, ¿no? Que estaban siempre como muy cercanos a uh-huh. la gente, que la gente los conoce, puede platicar con
casi
ellos.
El cantinero, ¿verdad?
Ajá.
La familia.
Exactamente. Como una sensación de alguien que siempre pasa cerca de tu casa, sí. y se sabe las historias de todos. Se saben
Dale,
las historias.
Carlitos.
No es por chismoso.
Entonces, es por eso que hay este vendedor de magia, pero también de ilusiones, y también es el que escucha, el que da consejos, el sabio, ¿no? De la comunidad. Entonces es así como construimos el personaje. Y pues decir también que está muy presente la comedia, ¿no? En toda la puesta en escena. Es muy divertida. La intención es que la familia la pase bien, que sienta esta cercanía, que pase un buen rato junto, con estas sensaciones que provoca la ópera en sí misma o la y música, ¿no?
Creo que es una muy buena opción si no están muy familiarizadas con la ópera.
Exacto.
O si conoce a alguien o a los mismos niños o adolescentes. Sí. Es una muy
que
buena
no
opción.
Que no tengan miedo, que vengan, que no tiene que ver nada con un elitismo o con una cosa que, claro, que de pronto tenemos ese prejuicio,
es que fíjate,
¿no?
Que eso algunas veces he comentado aquí, que ahora la ópera sí, bueno, a veces se ha convertido en elitista quizás por los precios que tienen las entradas, ¿no? Pero cuando iniciaba la ópera, era el teatro como el Blanquita, ¿no? Era iba
cercano
al pueblo.
Cercano al pueblo.
Por eso hablaban de los jitomatazos, y es porque la gente llegaba con sus canastas, se sentaba ahí, ¿no? Y se identificaba con eso, pues no había cines.
Sí.
Entonces, o sea, de ahí viene, bueno, quizás
sí,
al inicio sí de la cámara. De la cámara de los reyes y todo eso. Pero en cuanto empezó a haber teatros ya en 1650, tú debes saber más que yo, 1700, empieza a tener esa ópera y era popular. Por sí. Eso todas las óperas verdianas y todo eso la cantaba la gente, y la gente se sentía identificado, ¿no? Identificado con el personaje, y les chiflaba y les hacía todo.
Claro.
No era como quizás
algo
ahora
lejano.
Sí.
Hay un prejuicio, me parece, porque cuando uno va y es que te digo, yo insisto en que lo que se siente cuando uno está ahí, todos tendríamos derecho a sentirlo. O sea, esa, claro, es como, esa es mi lucha porque los jóvenes se acerquen, porque esa sensación no está en ningún otro lado, y me parece muy importante que rompamos con ese prejuicio y que estemos más cerca.
Yo quiero decirles que la rifa de los 3 pases dobles la vamos a hacer en 10 minutos, así es que si a usted le interesa, comuníquese ya sea por teléfono al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802. O 12803, o a través de la página de Facebook. Les decía que a las 11:30 vamos a no va a terminar el programa, va a terminar a las 12, pero ya aquí Hugo Molina se va a hacer cargo de terminarlo, me va a hacer favor. Vamos a seguir oyendo música de Mozart y las colaboraciones de que tenemos también de noticias musicales y cartera cultural. Tenemos ya algunos comentarios, por favor, Tania.
Claro que sí, Jaime Camacho manda saludos a todos en cabina. Como
cada
muchas
gracias,
domingo.
Jaime, sí, muy amable.
Juliana Ramírez, Romo manda saludos a Susana. Romo dice, estamos muy contentos de escuchar el programa.
Gracias.
Irma de Jesús Miguel, aquí disfrutando el programa como siempre. Saludos al maestro Ernesto, al genial equipo de Ópera Radio y a los invitados.
Que también cada 8 días nos hace favor de escucharnos y reportarse sobre todo. Sí, gracias.
Claro que sí. Participando por uno de los sartenes se encuentra Miguel Ángel Cuevas Hernández, quien dice, es un gusto escucharlos cada domingo, María. Gracias. Victoria Baeza Cetina, Angélica de la Torre y Verónica Llamas.
Muchas gracias.
Y por uno de los pases para Bastián y Bastiana se encuentra participando Lizeth Guerrero, quien dice, buenos días, saludos a todos en el equipo de Ópera Radio por su magnífico trabajo y entrega a la música clásica.
Gracias.
Margarita Cázares Fajardo, buen día a todos, deleite de programa, felicidades.
Qué amable.
Emanuel Ochoa, Ricardo Méndez Pineda, excelente domingo, y Edgar Ezequiel Navarro.
Muchas gracias. Y está también Renata Tavera con algunas llamadas, por favor.
Sí, claro que sí. Participando para la ópera está Martina Carrillo, y felicita a Ernesto y a todo el programa, pues por compartir este tiempo
una
que
bella
tenemos
persona,
juntos.
Martina.
Así es. También participando por la ópera está Alejandro Candalé y Patricia Chombo, que felicitan al programa porque diario tienen sorpresas.
Muchas gracias.
Y también está Alfredo Rodríguez, que felicita el programa, él también está participando por la ópera.
Muy bien, pues muchas gracias, es todo lo que tienes. Bueno, pues sí, ahorita que dijo Martina que mucho tiempo, yo quiero decirles que el próximo 11 de mayo estaríamos cumpliendo, bueno, ahora quizás podríamos decir que estamos cumpliendo 14 años, empezamos el 11 de mayo del 2008, entonces ya llevamos 14 años en el programa, gracias a usted que nos aguanta, porque si no tuviéramos público, pues ya se hubiera acabado. Y bueno, entonces estamos ya con la invitación a que el próximo sábado a las 7:30 de la tarde, o el domingo a las 5 de la tarde, en el Conjunto Santander, pues asistan a ver esta ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Bastián y Bastiana, una ópera que compuso a los 12 años. Quiero decirles que los boletos van desde los 100 pesos hasta los 240, 100, 150, 200, 220 y 240, y hay 20% de descuento para estudiantes, maestros, personas de la tercera edad o con capacidades diferentes. Así es que bueno, pues esto es en el Conjunto Santander, así está usted. Vamos a música, si quieren podemos escuchar el trío final, de la ópera. Bueno, sí, un comentario que ya lo había hecho el maestro Sergio Ramírez, que en realidad se conoce esto como Singspiel, que es la combinación, o sea, en la ópera normalmente es todo el texto cantado, aquí se combinan los textos hablados con los cantados. Entonces, pues también esto va a hacer que sea muy fácil de comprensión, porque todo lo que es hablado, pues en español, las sí. áreas también serán en español, aunque como dice el maestro, va a haber también supertitulaje, eso facilita porque a veces sí por prolongar alguna nota, sílaba, o etcétera, sí. se pierde no se entiende bien, entonces ahí está el refuerzo de letras, pero pues esto puede ser muy, muy interesante y muy atractivo, como les digo, sobre todo para iniciar a los jóvenes, a los niños en la ópera. No es una ópera para niños, como dijo, es una ópera para toda la familia. Vamos a oír este trío final de la ópera, que precisamente dice niños, 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 ¿no?
Sí.
Entonces lo escuchamos, si es el 8, si lo tienes. Ah, muy bien, Hugo, gracias.
Wird ein schöner Tag gebracht, wird ein schöner Tag gebracht. Euer Glück soll nichts bewegen, euer Glück soll nichts bewegen. Dank dies meine Zaubermacht, dank dies meine Zaubermacht, dank dies meine Zaubermacht. Schmerzen wird euch je bekannt, nichts vor Schmerzen wird euch je bekannt.
Bien, ya estamos de regreso. Esta fue lo que es el trío final de la ópera. Hermosa, como bien la música es bellísima. Dura 50 minutos o algo así, ¿verdad? Así es que está muy sencillo, de verdad. Les invitamos con mucha honestidad y mucha sinceridad de que asistan. Realmente el talento que está participando, no lo digo porque parte de él esté aquí con nosotros, pero sí es de lo mejor, con muy buenos trabajos en otras ocasiones, es que eso asegura la el éxito o el profesionalismo con que se presenta. De verdad vale la pena. Bueno, pues estamos llegando al final. Si nos ayudan a sacar los ganadores de los sartenes. A ver, por favor, Susana.
Tan, tarán. Maestra. Verónica Llamas.
Verónica Llamas y
a ver, Carlos. Deja, escojo uno. Digi, Dagi, Churri. La ganadora es Heidi Michel.
Heidi Michel. Bueno, pues estos los podrán recoger en Gavino Barreda 1287, ahí cerca de lo que del Parque González Gallo. Pero ahí en la página de Facebook va a aparecer la dirección y el teléfono, por si ustedes quieren. Y para los últimos participantes
para Bastián y Bastiana, Juan Carlos Ramírez Gutiérrez, que manda muchas felicitaciones por el programa y abrazos mozartianos. Uh-huh. Rogelio Camarillo, uh-huh. Elizabeth Chávez Gómez y Javier Hernández González.
Vaya, pues muy bien. Muchas llamadas. Muchísimas gracias. Pues otra vez, tres rapidísimo. A ver.
Tres.
Yo agarro uno. Uno. Muy bien.
Uh-huh. A ver. Digidagi. Este. Digidagi.
¿Para quién son?
A ver, maestra.
Emmanuel Ochoa.
Emmanuel Ochoa se lleva un pase doble. Para Bastián y Bastiana.
También para Angelique Montaño.
Ah, muy bien. Angelique se lleva y otro pase doble.
Y Martina Carrillo.
Mira, qué gusto. Bueno, ¿qué pues. Tal? Pues muy bien, casi todos son amigos del programa, pues así es que... Pues,
buenísimo.
Sí.
No hubo chanchullo.
No.
Todo fue legal.
Fue magia. Oigan, pues yo les quiero agradecer su presencia aquí, desearles mucho, mucho éxito, felicitarles por el trabajo, la dedicación que tienen y por ofrecernos como público nosotros pues oportunidades como esta, ¿no? De poder escuchar ópera de cámara, Bastián y Bastiana de Mozart, el próximo sábado y el domingo que viene. Y luego se van a León.
Sí.
Para junio.
Para junio estaremos por allá el 10 y el 11 de junio en el Teatro Bicentenario.
Qué hermoso teatro, ¿eh?
Sí, cómo no.
Importante, o sea, sí. Es importante decir que van Estamos a León contentos. Porque van a uno de los principales teatros de ópera que hay actualmente. Sí. Y justo ahora para este fin de mes presentan La Ciudad Muerta de Córdoba. Y vienen, bueno, tienen funciones muy importantes, entonces considerarlos ustedes. Ahí también se ve el nivel que tienen ustedes para ser considerados uno de los mejores teatros de ópera de México. Pues muchas felicidades. Maestro Carlos López, muchísimas gracias. Felicidades.
Gracias.
Ojalá que pronto regreses para que nos platiques de tantas cosas que andas haciendo por ahí.
Sí. Hay muchas cosillas
y compromisos
por ahí.
Que tienes. Te deseamos mucha suerte. Maestra gracias, Susana Romo, muchísimas gracias. Felicidades también en tu debut operístico.
Sí.
Que seguramente con toda la trayectoria que tienes como directora y como actriz, lo vas a hacer.
Muchas gracias por recibirnos.
Bien, bueno, pues nosotros les decía que vamos a retirarnos, vamos a dejar exclusivamente música de Mozart y también las dos colaboraciones que tenemos de Noticias Musicales y de la Cartelera Cultural, que nos va a hacer favor Hugo Molina de continuar con el programa. Y les advierto, les comento que vamos a estar escuchando. Vamos a empezar con las noticias musicales, después del corte que ya viene. Y luego tendremos la obertura de La Clemencia de Tito, que fue la última ópera de Mozart. Aunque la última ópera en estrenar fue La Flauta Mágica, pero en componer fue La Clemencia de Tito. Ya había compuesto La Flauta Mágica, no la había estrenado. Y le pidieron que hiciera La Clemencia de, bueno, que hiciera una ópera, hizo La Clemencia de Tito, la estrenó y regresa para hacer La Flauta Mágica. Entonces, la última composición, ahí podemos comparar un poquito con la música de 12 años, ahora con esta obertura de La Clemencia de Tito, luego tendremos la Cartelera Cultural y más música, tendremos la obertura de La Flauta Mágica y también la obertura de Bodas de Fígaro. Todo esto música de Mozart. Y si nos da tiempo, que ya ahí no sé qué tanto tendrá Hugo Molina, que está aquí en controles, oiremos tal vez la obertura El Rapto en el Serrallo. Bueno, pues esa es prácticamente la programación de lo que resta de la media hora. Nosotros nos retiramos para ir al evento del Teatro Degollado, donde se lleva a cabo la obra Violencia, que nos hizo favor el maestro Sergio Alejandro Matos de de invitar a todo el equipo de Ópera Radio. Bueno, menos a... Sí, menos. Sí, aquí en cabina, Hugo, sí, se queda el operador de controles, pero como dijo ahorita, luego le platicamos. Muchas gracias, tengan ustedes un buen domingo y los esperamos. El próximo vamos a tener algo con profesores de música, es Día del Maestro, vamos a tener aquí maestros de música y la importancia de la enseñanza, de la docencia musical. Así es que les pedimos que nos acompañen el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gracias, su servidor Ernesto Álvarez, a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, y hoy que se nos unió Jairo Daniel Cervantes, también aquí al grupo de Ópera Radio. Buen día.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Muere de cáncer a los 30 años el contratenor australiano Max Rivel. Contribuyó de manera significativa a la música antigua y contemporánea australiana. Estudió canto en Suiza en la Schola Cantorum Basiliensis y su carrera abarcó salas de conciertos y teatros de todo el mundo, así como pequeños clubes y diversos festivales.
Ópera Radio.
A Gustav Mahler estará dedicado el arranque de la próxima temporada 2022-2023 de la Ópera Estatal de Viena. El Coliseo Vienés quiere celebrar así el aniversario 125 de su nombramiento como director de la Staatsoper, cargo que Mahler desempeñó durante una década entre 1897 y 1907.
Ópera Radio.
Científicos comparten algunas cualidades de los Stradivarius. El primer virtuoso de la historia se llamó Niccolò Paganini. Los Stradivarius fueron famosos, costosos y apreciados desde siempre. El siglo XX los convirtió en fetiche de coleccionistas. Son violines legendarios que la ciencia no ha logrado, como con otros instrumentos, superarlos. Es por eso que un Stradivarius es una obra maestra y un misterio.
Ópera Radio. carteleras culturales en Ópera Radio.
La obra teatral y dancística El Principito se presenta el domingo 8 y 15 de mayo a las 13 horas en el Teatro Jaime Torres Bodet, ubicado en Avenida España 2020, en la Colonia Moderna. Costo de entrada, 150 pesos. Adquiere los boletos en voyalteatro.com. La Dirección de Patrimonio Cultural y Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura invitan al Coloquio Internacional a 100 años del muralismo mexicano, que se llevará a cabo el jueves 12 de mayo de 10 a 14:30 horas en la Capilla Tolsá del Museo Cabañas. Entrada libre, registro previo y consulta del programa en bit.ly/col100mural. También se puede seguir en tiempo real por las redes sociales @culturajalisco en Facebook y Twitter. El Museo de Paleontología de Guadalajara invita al taller La Era del Hielo en Jalisco, los sábados 21 y 28 de mayo a las 13 horas con entrada gratuita. Más información al teléfono 3312-018330. El Museo de Paleontología se encuentra en Avenida Doctor R. Michel 520, esquina Calzada González Gallo.
Thank you.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.